prefiere que utilice este micrófono. Para mí es un placer, no solamente la oportunidad que el Consejo me brinda de poder compartir la palabra con ustedes, sino de ver sus rostros, de estrechar sus manos, y no me voy a entretener demasiado, puesto que es poco el tiempo que dispongo para todo lo que tengo que compartir. Me gustaría que abrieran sus Biblias. Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan, capítulo 10, versículo 10. ¿Se me oye? Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón, algunos piensan que es Satanás, y puede ser, pero el hecho es que Jesús tiene para ti una vida abundante. No es la vida que este mundo te ofrece. La vida que este mundo te ofrece no es una vida abundante, es una vida de destrucción, porque la Biblia nos enseña que el sistema de este mundo está bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Por lo tanto, si usted quiere la vida y las bendiciones de Dios, tiene que tener la vida del Espíritu. Usted no puede tener esas bendiciones y esa vida con el sistema del mundo, porque eso es incompatible. Ahora, Jesús te dice aquí en esta mañana: yo vine para darte vida. Y en esa frase tan simple y tan sencilla resumimos el propósito, la misión de Jesús. La palabra vida viene del griego zoé y quiere hablar de una vida espiritual que solo Dios puede dar. Nadie más te la puede dar. Por eso Jesús te da una paz. Por eso Jesús te da una tranquilidad por encima de todas las cosas. No es cualquier tipo de vida. Es algo que solamente Dios te puede dar. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él no te da simplemente alegría. Él te da gozo, que es mucho mejor, porque no tiene nada que ver con las situaciones que a ustedes le acontecen. Ahora, no solamente se nos dice que esa vida espiritual que Dios te da, no solamente se nos dice que es cualquier tipo de vida, sino que es una vida abundante. Abundante viene de un término griego que es perissos, y significa que es una vida superior en calidad y en cantidad. Yo les pregunto, ¿qué significa superior? Superior es más alto, más grande, más excelente, por encima. Es decir, que lo que Jesucristo nos está diciendo es que Él nos da una vida más grande, más alta, más excelente, por encima de, pero encima es mejor en calidad y en cantidad. Me dejan que les ponga un ejemplo. ¿A alguien de ustedes les gustan los zapatos? A mi mujer le encantan los zapatos. Yo cada vez que paso por una zapatería, la tarjeta de crédito tiembla. Entonces imagínense que en esta mañana mi mujer les llega a ustedes y le dice: Yolanda, Mercedes, Guadalupe, traigo una caja de zapatos con unos Manolos de 800 euros. Unos zapatos rojos de tacón alto, espectacular. Eso sí, me los tienes que cambiar por todos tus zapatos. Por los zapatos que utilizas cuando sales a correr, por los zapatos que te pondrás esta tarde para subir a los lagos, los zapatos que utilizas cuando vas al cine con tu esposo o cuando vas a comer. Yo te aseguro que estos zapatos que yo te doy son superiores en calidad a todos los que tú tienes. Pregunto, ¿se los cambiarías? No, porque un solo par de zapatos no suple toda su necesidad. Porque usted esta tarde no puede ir a los lagos con unos Manolos. Hombre, podría ir, pero sería algo estúpido. Ahora, bien diferente es que mi mujer llegara y te dijera: Yolanda Mercedes Guadalupe, vengo con una camioneta con 200 pares de zapatos. Dolce Gabbana, Manolos, Adidas, Panamaya, lo mejor para cada cosa. Te los cambio por los zapatos que tú tienes. ¿Se los cambiarías? Ah, ahora sí, tontos no somos, ¿verdad? Porque ahora te está ofreciendo algo superior en calidad y en cantidad. La vida abundante que Jesús te ofrece es una vida superior en calidad y en cantidad. Pero tenemos que entender qué es lo que Jesús nos dice cuando nos habla de vida abundante. Ya sabemos que es algo superior en calidad y en cantidad. ¿Me he explicado hasta aquí? No, yo pregunto porque yo antes, según comenzaba, y eso que no llevo mucho tiempo predicando, yo preguntaba a Juan Antonio, ¿me han entendido? ¿Me han entendido? Hasta que vino una ancianita como de la edad de Paquita y me dijo, venga joven, yo le voy a enseñar una cosa. No preguntes más si te hemos entendido, porque si te decimos que no, los tontos parecemos nosotros. Pero si tú preguntas que si te has explicado y te decimos que no, el tonto eres tú. Entonces yo eso se me quedó aquí y digo, mire qué respeto me tiene. ¿Me he explicado? Para entender esto mejor tenemos que ir a Juan capítulo 17, versículo 1. Juan capítulo 17, versículo 1. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pregunto, ¿a quién le está orando Jesús? ¿Y quién es el Padre? Bueno, Jesús también es Dios, ¿no? Es la primera persona de la... Porque Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces Jesús, no olviden esto, Jesús le está orando al Padre. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 3? Y esta es la vida eterna. Piensen qué importante es. Porque si Jesús dice, esta es, Él va a explicar en qué consiste la vida eterna. Él no está diciendo, esto es parte de la vida eterna. O esto está incluido en la vida eterna. No, Él dice, esta es la vida eterna. Y dice, que te conozcan a ti. ¿Y a quién le estaba orando? Al Padre. Y luego dice, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Lógicamente, porque Jesús es camino, verdad y vida, y es necesario para ir al Padre. ¿Bien? La palabra vida eterna, hermanos amigos, es el mismo concepto de Juan 10:10 de vida abundante. El mismo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él no es las vidas. Él no vino a dar vidas. Él vino a dar vida, solo que en Juan 10 habla de vida abundante y en Juan 17 habla de vida eterna. Es decir, la vida abundante, grábense esto, es conocer al Padre. Les voy a dar el ejemplo. Yo tengo dos hijos, Alberto de 16 y Noelia de 10. A mí me encanta ir a Sevilla, pero a ellos les gusta ir a la playa. A Dios gracias, mis padres tienen una casita allí en Torrevieja. Así que siempre que podemos, y no las hemos convencido para irnos a Sevilla, les llevamos a Torrevieja. A Torrevieja se tarda unas 4 horas, bueno, depende del animal que conduzca, porque lo sé que en 3 horas y cuarto puede que lleguen. Pero si vas normalmente en 4 horas estás allí. 4 horas y cuarto. Y para ir hasta Torrevieja tienes que coger una autovía que se llama Autovía del Este. Ahora digan conmigo, Torrevieja es el destino. La autovía es el camino. Ahora, mi hija es muy impaciente. Si ustedes quieren, luego yo se la presento. Mi hija se monta en el coche, yo todavía no he arrancado y ya me pregunta, papá, ¿cuánto falta? Y yo le digo, hija, esto es un viaje largo. Ahora ahí es cuando yo bendigo, hermano. Y yo sé que la salvación es por gracia y no por obras. pero yo creo que el que inventó las consolas para los niños, ese es salvo por obras. Y si no es salvo por obras, tiene que estar muy cerquita de las puertas del cielo. La cuestión es que el hermano le pone la consola y la niña se me queda muda. Pero no olviden esto. ¿Torrevieja es él? ¿La autovía es él? ¿Porque Noelia quiere ir a la autovía? ¿A dónde quiere ir? Al destino, a Torrevieja. Ahora muy bien. Imagínense 4 horas, no. 8 horas. Y no hemos llegado a Torrevieja. ¿Qué le va a pasar a Noelia? Digan conmigo, se va a cansar. Se va a desesperar, como están muchos creyentes hoy en día. Cansados y desesperados de su vida espiritual. Y cuanto más tiempo en la fe, más cansados. Ya los cristianos no quieren ni ir a la iglesia. Y aunque usted no se lo crea, ¿saben quiénes más están así? Muchos pastores y sus hijos. ¿Ustedes saben del pastor que tenía culto, bueno, del hombre que tenía culto a las 9 de la mañana, eran las 8:45 y aún no se había levantado de la cama? Y la mujer, muy amablemente, porque mi mujer para despertarme me tiene que hablar a gritos, pero esta mujer era muy amable. Y llegaba y le decía, mi amor, mi amor, mi amor, tienes que levantarte que no llegamos al culto. Y el hombre le dice, yo no quiero ir al culto, estoy hasta aquí de la iglesia, me tiene hasta arriba. Dice, no, cariño, dice, ¿tú no sabes que hay 3 razones por las que tienes que ir a la iglesia? Sí, en primer lugar, que tú eres el hombre. Tú tienes que dar ejemplo, tú tienes que modelar a tus hijos. La segunda, que Dios nos bendice. Y la tercera, que tú eres el pastor de la iglesia. Porque ya muchas veces ni los cristianos queremos ir. Mira, yo tengo la iglesia más fantástica del mundo. La más fantástica. Pero tengo algo contra ti. Y es que en agosto todos se van de vacaciones. Y aunque no salgan, se toman vacaciones. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de fe es la que vivimos? Pues así están muchos cristianos. Están cansados y desesperados de su vida espiritual. Por eso muchos se aferran y se agarran al evangelio de la prosperidad. Y yo creo en la prosperidad. Pero en una prosperidad que se manifiesta de dentro a fuera. Yo en lo que no creo es en un Dios materialista que está aquí para complacer los caprichos de tu corazón. Pero la gente está cansada y desesperada. Pero no olviden, ¿Torrevieja es él? ¿La autovía es él? 16 horas y no hemos llegado. ¿Cómo va a estar Noelia? Digan conmigo. Va a estar frustrada. Como muchos cristianos hoy en día, no solamente están cansados y desesperados, están frustrados. Y se preguntan, ¿esto es? ¿En esto consiste la vida espiritual? ¿Esto es lo que Dios tenía para mí? Y muchos juzgan que el culpable es la iglesia. Por eso van de aquí para allá. Porque al principio todo nos parece bien. Vamos a la iglesia y vemos cómo Tony toca la guitarra. Y el carisma que tiene. Yo le aconsejaría, no sé dónde está Tony. Tony, en lugar de mirar aquí, tú tienes que mirar allí. Tú tienes que mirar allí, Tony. La gente te tiene que ver esa cara, no por lo guapa que eres, sino por cómo lo vives. Tienes que arrastrarnos. Ahora, al principio, hermanos y amigos, todos nos parece emocionantes, ¿eh? Porque nos parece novedoso. Llegamos y el grupo de alabanza canta una canción, Jesucristo es tan grande, y tú, ¡uy, madre mía! Te encuentras con un amigo y dice, ¡madre mía, la iglesia que encontré! El pastor tiene una palabra fresca, y el grupo de alabanza cantó una canción, Jesucristo es tan grande. Mira cómo los pelos se me pusieron de punta, sentí mariposita, no estabas enamorado, no, sentí la presencia de Dios. Ahora vienes la semana que viene, y otra vez te toca cantar, Jesucristo es tan grande. Y a las 2 semanas... Jesucristo es tan grande. Y al mes, Jesucristo. A los 3 meses, Jesucito. Y como ya no sientes emociones, juzgas que es que Dios ya no te ministra en esa iglesia. Y es por eso que hay hermanos que cambian tanto de lugar en lugar. Ahora, no quiero que mis hermanos, los pastores, se enfaden conmigo. Porque voy a emplear un término un poco así feo. ¿Saben lo que hacemos muchas veces los líderes para engañar a la gente? Les llenamos de conferencias. Y yo no tengo nada en contra de las conferencias. Me encantan este tipo de eventos. Pero llenamos a la gente de conferencias, de talleres, de novedades cada domingo. ¿Saben por qué? Porque sabemos que como buscan emociones, queremos tenerlos en alto todo el tiempo para que no se nos vayan. Porque si ellos se van, con ellos se van las ofrendas. Entonces tenemos talleres de padres, de jóvenes, de madres, de abuelos, de todo. Ahora, si nosotros nos atreviéramos a quitar todas las conferencias, todas las novedades, todas las talleres, nos daríamos cuenta de la cruda realidad, que la mayoría de gente no tiene vida espiritual. Hermanos, tenemos que entender que no es necesario tener conferencias, cultos todos los días. Que la iglesia no es una gasolinera donde usted va y dice, llénemelo. Sino que tu gasolinera debería de ser tu búsqueda diaria de Dios. Tú no deberías de ir a la iglesia a llenarte. Deberías de ir a la iglesia a dar una ofrenda de todo lo que te has llenado a lo largo de la semana. Pero los cristianos están frustrados. Ahora imagínense, 24 horas y no hemos llegado a Torrevieja. ¿Qué le va a pasar a Noelia? Digan conmigo, se va a decepcionar. No solamente va a estar cansada, desesperada, frustrada, va a estar decepcionada, como muchos cristianos están con su vida espiritual. ¿Saben lo que Noelia va a decir? ¿Sabes, papi, este viaje es una mentira? Mejor no haber salido. Regresemos. O no hay muchos cristianos que quieren volverse a Egipto. Claro, porque están decepcionados con su vida espiritual. Preguntándose, ¿esto es? ¿Realmente esto es lo que Dios tenía para mí? Decepcionado. Por eso muchos de nosotros nos volvemos hipócritas. Estamos hechos una porquería por dentro, pero vamos a la iglesia, ¿qué tal estás? En victoria. Porque lo que no quieren es que el resto de la gente sepa la verdad. Pero no olviden esto, que Torrevieja es él. La autovía es el camino. ¿Y dónde quería ir Noelia? Al destino, a Torrevieja. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pregunto, ¿quién es el destino? El Padre. ¿Quién es el camino? ¿Por qué están muchos cristianos cansados, desesperados, frustrados y decepcionados? Porque llevan toda la vida conociendo a Cristo, pero ninguno conoce al Padre. Y la vida eterna y la vida abundante es conocer al Padre. Pregunta. ¿Adán y Eva, antes de la caída, se enfermaban? ¿Problemas familiares? ¿Se deprimían? ¿Tenían necesidad? ¿Ataques de pánico? ¿Por qué? Por la relación que tenían con el Padre. Ahora, cuando ellos pecan, mueren espiritualmente. Y la Biblia nos enseña que a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Por tanto, cuando ellos mueren espiritualmente, tienen que entender que se quedaron imposibilitados de tener la vida abundante. Ya no la podían experimentar, porque no se me vayan a equivocar. Todo eso que ellos tenían, abundancia, bendiciones, salud, eso no es la vida abundante, eso es el reflejo de la verdadera vida abundante, que es tu relación con el Padre. Pero en la iglesia queremos enseñar a que la gente tenga todo esto sin tener la relación con el Padre. Y nos hemos olvidado de lo que dice primera de Satanás 4:20. Aunque la mona se vista de seda, ¿Ven cómo se sabe en ese versículo? Mi hijo se sabe de memoria segunda de Satanás 15:20. Más vale lo malo conocido. Y a mí no me preocupa que ustedes se sepan estos versículos. Lo malo es que mucha gente solamente se conoce esto. Y en las iglesias enseñamos, es que Dios quiere hacer esto, y es que Dios quiere darte lo otro, y es que Dios no te creó para darte cosas, Dios te creó para estar. Pero el Padre brilla por su ausencia en las iglesias. Hablamos mucho de Cristo y tiene que ser así. Él es el Dios hecho carne. Él es el Rey de señores. En otras iglesias, por ejemplo, tienen al Espíritu Santo y han quitado a Cristo. Pero en la gran mayoría de iglesias, el Padre brilla por su ausencia. Hay un espíritu de orfandad terrible. Por ejemplo, maestro, enséñanos a orar. Claro que sí, háganlo de la siguiente manera. Padre, ¿y por qué muchos le oran a Jesús? Porque si Dios se encargó de llamarse de tres formas diferentes, es porque quiero entender que cada persona de la Trinidad tiene que cumplir su función en la vida del creyente. ¿Me he explicado? Ahora una pregunta que tenemos que resolver. ¿Qué impide que disfrutemos? ¿Qué es lo que impide de que disfrutemos de nuestra relación con el Padre? Vamos a Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Jesús, cuando me queden 5... ¿Ya? Sí. Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice... Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido... ¿Soy yo que grito mucho? Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre es una frase combinada del griego y del arameo antiguo que significa que podemos acercarnos a Dios Padre en total libertad. ¿Saben unas cosas? Miren, hermanos, me van a escuchar. Yo en esta mañana puedo venir hasta aquí y puedo llegar a este hombre y puedo hacerle así y puedo hacerle cualquier cosa, algo que ustedes no se atreverían, pero yo sí. ¿Saben por qué? Porque es mi papi, es mi Abba. Es mi Abba, yo puedo hacer esto, mira, no se me va a enfadar. Ahora usted seguramente no lo hable, no vaya a ser que el hermano Juliano imponga manos sobre él. Pero yo estoy convencido de que conmigo no lo va a hacer. Eso es lo que nos está diciendo Pablo, que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud para seguir en el temor, sino un espíritu de adopción por el que podemos ir corriendo hasta nuestro Padre con la confianza de que Él no nos va a echar fuera porque nos ama incondicionalmente. ¿Pero por qué no nos podemos acercar al Padre? Porque hay un espíritu de esclavitud aún dentro de nosotros. Todavía 20 años de convertidos y todavía pensamos que no somos merecedores del amor y de la bendición de Dios. Ahora, si tú quieres saber quién eres, tienes que conocer al Padre. Porque solamente cuando sabes quién es el Padre, tú sabes quién eres. Y cuando realmente te sientes hijo de verdad, eres capaz de acercarte como yo, en libertad en esta mañana, tú puedes acercarte a tu Padre. ¿Quieren el ejemplo? El hijo pródigo. Yo creo que el título de esa parábola está mal. No se me agarren de los pelos aquellos que los tienen, porque los títulos no es cosa del Espíritu Santo, es cosa de hombres. Pero yo no lo hubiera titulado la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del amor incondicional del Padre. Es más, que no había un solo hijo, había dos, y el que se quedó estaba peor que el que se fue. Porque el que se fue se sabía hijo. ¿Y por qué sabes que se sabía hijo? Porque fue al padre y le pidió la herencia. y solamente el que es hijo pide herencia. Pero lean bien ustedes la parábola y se darán cuenta de que no solamente le dio la herencia a uno, sino que se la dio a los dos. Ahora, el hijo se va, porque pensaba que mandándose a sí mismo iba a tener una vida mejor. Se va, malgasta su dinero y vuelve. Yo no sé si vino arrepentido, lo que sí sé es que vino hambriento. Y el padre no quiere escuchar ninguna palabra de su hijo. Lo agarra, lo abraza, lo estrecha. Ahora, cuando el hijo, el otro, el mayor, vuelve y escucha el alboroto que se ha montado, le pregunta a un siervo qué es lo que ha pasado y le cuenta todo lo sucedido. Y el muy pillo, todo indignado, va a reclamarle al padre cuando él también había recibido su herencia. Y miren lo que le dicen, atiéndanme. ¿Cómo este, que malgastó todo el dinero que tú le diste en rameras, le montas esta fiesta? Y yo, que te he servido toda la vida, nunca me has dado nada. Ni un cabrito para festejarlo con mis amigos. ¿Se dan cuenta? Aquel que se siente siervo en esclavitud cree que tiene que servir para ganarse el amor del Padre. Todavía los hay que creen que tienen que diezmar para ganarse el amor del Padre. Servir en la misión de la Iglesia para ganarse el amor del Padre. Algunos creen que con sus méritos se ganarán el amor del Padre. Salvos por gracias, pero viven por obras. El tiempo se me va, pero no quiero terminar de responder a esta pregunta, porque si no mi mensaje no tendría ningún sentido. ¿De dónde viene esa esclavitud? ¿De dónde viene esa esclavitud de la que nos habla Pablo? Usted sabe que Dios nos hizo seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es lo que tiene relación, comunión con Dios. En el alma están los sentimientos, las emociones, los pensamientos. Y el cuerpo es la carcasa, es aquello que se ve. Algunos de ustedes tienen un cuerpo bonito y luego, bueno, luego estoy yo. Yo parezco un colchón flex. Usted me toca y todo tiene retorno. Ayer vino el hermano David Estancio, me saludó y yo le tocaba. Digo, este hombre está duro por todos los lados. El cuerpo no es igual en todo, se dan cuenta. Ahora, ¿ustedes se acuerdan? Pregunto, ¿sin el Espíritu podríamos tener la vida abundante? Por eso, cuando Adán y Eva pecan, perdieron esa vida abundante. Entró la contienda en la familia. Caín mató a Abel. Ese es el reflejo de la pérdida de la vida abundante. Pero quiero terminar en esto diciéndoles, Dios te creó para que tú fueras feliz. Dios te creó para que tú fueras feliz. Pero el problema está en nuestra mente. Por eso dice Proverbios que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida, hermanos. Si hay algo que tú tienes que proteger, hermanos, en esta mañana y cada día de tu vida, es la mente, porque de él mana tu vida, de él manan tus pensamientos. Si todos viviéramos en la vida del Espíritu, no habría cristianos que se divorcian, no había cristianos hastiados, no había cristianos quebrados, pero a día de hoy, y seguirá pasando, hay matrimonios cristianos que se divorcian, matrimonios cristianos que cometen infidelidades, matrimonios cristianos que... ¿Por qué? No por lo que somos en el Espíritu, sino por lo que hay en la mente. Pablo dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que tenemos que renovar, hermanos? Nuestra mente, para quitar ese complejo de inferioridad, ese sentimiento de esclavitud, porque Dios lo ha creado todo para que usted y yo seamos felices. Que Dios les bendiga.